Bueno, Bishut Moray Rabotay, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí otra vez, una noche de miércoles. Me lo pasé con mucha alegría presentando a un amigo muy querido, Baruch Hashem, que estudiamos juntos en la escuela y estudiamos juntos la Torah. Y tenemos el gusto de estudiar juntos también hasta hoy y ser socios en esta gran Torah, de este lugar tan bonito, Besat Hashem. Para mí es una alegría y un orgullo presentar al Rav Dan Cohen, que está con nosotros y tiene una presentación muy bonita para darnos en esta noche. Bienvenidos a todos y no se la pierdan.
Apagamos las luces, así está. Bienvenidos a todos, gracias por venir. Es un zehut aquí poder decir unas palabras un miércoles como este, de que nos reunimos a un poco reflexionar, analizar. Y todos me preguntaron, bueno, ¿de qué vas a hablar? ¿Cuál es tu posición? Fútbol americano, ¿de eso vas a hablar? Les voy a poner un video para empezar. Esto es un promocional de los 49. ¿Alguien llama los 49? Bueno, donde invita, no sé si pusieron atención a lo que decía, pero el fan, el que es fanático del fútbol, de cualquier cosa, toma en el partido cierto papel. ¿Cierto o no? No es lo mismo jugar en tu estadio con tu gente que te apoya, que te está apoyando, que en otro lugar. Los fans juegan un papel muy importante en el estadio, ¿es cierto o no? De hecho, todos los millones de dólares que ganan los jugadores, etcétera, lo ganan gracias a los fans. Aportamos muchas cosas como fans a los juegos. Todos entendemos que jugar en casa es diferente. Es diferente de jugar en casa con tus fans, te apoyan, están contigo. Y los jugadores no saben que es diferente. Tú, como fan, aportas muchas cosas al juego. Aportas mucho dinero. Todo lo que pueden vender es gracias a que hay gente viendo. ¿Cuántas gentes ve un Monday Night? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos millones? Muchos millones. El rating sube en base a la gente que lo ve. ¿Cuánta gente ve el Super Bowl? ¿Cuánto cuesta un segundo de publicidad en el Super Bowl? Muy caro. Porque el fan aporta algo. Hace poco me enseñaron un artículo, una persona, en un juego que jugaron hace poco, Dallas contra Texas. Jugaron en Dallas. Y el quarterback Tony Romo se quejó. Dijo, oye, parecía que jugamos en el estadio de los tejanos, porque los fans serían más de ellos. El mismo quarterback siente el apoyo del fan cuando está de su lado, de su equipo, gritándole, como vieron acá. La pregunta es, ¿tú como fan otorgas mucho al fútbol? Tú como fan haces que el fútbol exista. Tú y los millones de más. ¿Qué te deja a ti el fútbol? ¿Te deja algo a ti el fútbol americano? ¿Qué? Y aparte, van a decir, oye, ¿qué estás hablando de fútbol americano? Aquí es Torah y tienes que... De una de allá de la Perashá, de Jacob Avinu, etc. Pero nuestros sabios eran muy sabios. Y dijeron una frase muy importante y muy poderosa. ¿Quién es el sabio? El que aprende de todos. Sabio no es el que sabe todo. No, ese no es sabio. Sabio es el que aprende de todos y de todas las cosas. Una persona que sabe observar puede aprender muchas cosas de su alrededor. Si quiere ser sabio, tiene que poner atención a lo que ve alrededor y ver cómo funciona, y te va a ayudar en tu vida para elevarte, desarrollarte, para ser mucho mejor ser humano. Vamos a ver, primero, la pregunta es, ¿cuál es tu posición? Y como ven ahí, no nada más en el campo, ¿cuál es tu posición en la vida, con tu familia, con tu sociedad? ¿Qué papel juegas tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué posición tomas ante la vida? ¿A qué te dedicas? Y vamos a ver que hay una estrecha y una clara relación con el fútbol americano, aunque no lo crean. Lo primero, para que haya un partido, ¿qué tiene que haber? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién es fan aquí de verdad? ¿Qué tiene que haber para que haya un partido?
Dos equipos.
¿Qué más?
Lugar.
Pero hay algo que si están los dos equipos, está en todo mundo, no puede haber juego si no está eso. Está el balón, ¿eh? No puedes jugar sin eso. Tiene que haber reglas. Si no hay reglas, no puedes jugar. Oye, 100 yardas. El cuate cacha la pelota, se vuelven locos. A ver, ¿tenían los dos pies adentro del campo o no? Y sacan las cámaras, sacan el challenge, a ver si justo tenía la pelota cuando se topó ahí. Tiene que haber reglas. No lo puedes tocar, si lo puedes tocar. No sé, pero me parece que el fútbol americano es de los deportes que más reglas hay. Si no hubiera reglas... ¿Se imaginan? Imagínense que se para el coach. Señores, hoy no hay reglas. Hagan lo que quieran. No, saldría ahí el cuate con el bat y entrarían 30, 50, 40. No tiene sentido. El punto número uno, tiene que haber reglas. Si no hay reglas, no puedes jugar. Y entre más precisas sean las reglas, más interesante es el juego. Tiene más sentido. Tienes 4 oportunidades para el 1 y 10. Tienes que cachar la pelota justo con los 2 pies adentro. No puedes jalar al otro. Te marca, no te puedes mover 1 segundo antes que salga el balón. Si te mueves 1 segundo antes, castigo. Tienes 20 segundos para sacar la jugada. Si no, castigo. Todo el tiempo te están volviendo loco los castigos. ¿Por qué? ¡Ya, déjalo pasar! Señor, si no hay reglas, no existe el juego. No nada más de fútbol americano, cualquier institución, cualquier deporte, cualquier oficina, cualquier grupo funciona con reglas. En la oficina no puedes llegar a la hora que quieras, te corren, tienes cosas que hacer, hay reglas. Lo irónico es, imagínense, el mundo en el que vivimos, Hashem lo hizo, ¿no tiene reglas? ¿No hay reglas? Dice el Talmud, 26 generaciones tardó Boreolam en entregar la Torah. No había Torah 26 generaciones. Y pregunta la Gemara, ¿y sin Torah? ¿Y cómo existía el mundo? No había leyes. 26 generaciones sin leyes, hasta que llegó en Har Sinai y entregó la Torah. Y te entregó un montón de leyes y reglas que tienes que hacer. Y dices, ya déjame tranquilo. Y tienes que checar justo el etrog si está bien. Y tienes que checar el tefilín y la mezuzá, y tienes que pedir las... Y si es Shabbat, acaba 1 segundo antes, ya empezó Shabbat. Está llena la Torah de reglas, pero si no hay reglas, no tiene sentido la vida. Podría ser que todo el mundo en el que vivimos, todos los deportes, todos los comercios, todas las oficinas, tengan reglas. y el mundo en sí no tenga reglas, no tiene sentido. Decir que el mundo no tiene reglas es como decir un partido de fútbol americano sin reglas. Y Hashem nos entregó la Torah. ¿Qué hay que hacer? Ahí están. Te limitan. Y uno puede decir, me estás sofocando tantas reglas, déjame vivir. No. Si no hay reglas, no hay para lo que vivir. Si no hay reglas, esto es una anarquía. Si no hay reglas, no tiene sentido el juego. Ve lo claro del fútbol. Hashem lo puso ahí para que lo veas. Tiene que haber reglas. Reglas, todo el tiempo reglas. Sin reglas no se puede jugar y tampoco se puede vivir. No puedes vivir sin reglas. Y la persona tiene que agarrarlo como un principio muy, muy claro. A mí la gente me pregunta, oye, hay reglas hasta de cómo la persona tiene que entrar al baño, lo pueden creer, ¡ay, a la hot! ¡Ya, que nos dejen tranquilos! No, tiene que haber reglas para que tenga sentido la vida, para que algo lo limite. En el americano son no sé cuántas yardas a lo ancho, te sales tantito, estás fuera, se acabó. Igual la halajá es precisa, es detallada, es constante y es muy extensa también, para que tu vida tenga sentido. Vivir en anarquía, vivir sin un parámetro, no nos deja entrar a un juego, a una vida. Otra cosa que necesitamos para que haya un buen partido de fútbol, ¿cuál es? Por ejemplo, mañana ¿quién va a jugar? ¿Quién juega mañana? Dallas, Filadelfia. Tienes un muy buen partido ahí. ¿Pero qué pasaría si juega Dallas contra los de Monterrey? Los borregos de Monterrey. ¿Alguien va a ver ese partido? Ah, es una tontería. Para que haya un buen partido, tiene que haber un buen contrincante. Si van a jugar contra un equipo chafón, ya van a quedar 1-0. Una vez me acuerdo con Ham Yosef cuando jugamos un día hace mucho americano, luego les vamos a contar la historia, contra unos centinelas, eran los militares. ¿Te acuerdas, Ham Yosef, o no? Iba 42-0, ganando, no, habíamos perdiendo 42-0. Ya, el árbitro lo paró, dijo ya. Perdieron por score, por numeraje. No tiene sentido. Un buen juego tiene que haber un buen contrincante, alguien que le ponga el chiste, una buena defensiva, un buen portero, una buena defensa. Si no, no tiene chiste la vida. ¿Para qué? ¿2000 vamos a quedar? En el box, ahí están, ¿se acuerdan de esa pelea o no? Ya no se acuerda, no sé si las vieron que le mordió la oreja Tyson a ¿cómo se llama? A Holyfield. Son pesos pesados, tienen el mismo peso, tienen el mismo nivel. No va a pelear contra Julio César Chávez, no sé quién está ahorita. Tiene que ser el peso igual. Así me hizo el mundo, que sea una pelea pareja. Tú dices, oye, está muy difícil. Te pusieron un Yetzerara de tu nivel, a tu medida, según lo que tú eres, según lo que tú puedes pasar. Y de repente tú dices, Hashem, no, no puede ser que me pongas esta prueba a mí. No puede ser que yo tenga que hacer esto en este mundo, en esta época, en este lugar. Hashem hizo, ¿y es muy difícil? Sí. ¿Y es difícil? Sí. Pero si no fuera así, no estaríamos acá. Hashem hizo el mundo donde cada quien, según como él es, tiene su Mike Tyson a la medida, tiene su Yetzer Hará. ¿Y te parece difícil? Es muy difícil, pero es otra condición que tienes que tener para poder vivir. La primera son reglas, es un buen contrincante, el Yetzer Hará. Hoy vimos una época que nunca antes se vivió, nadie la pudo imaginar, el Nisayón, la prueba que tenemos. Pero también ahí te das cuenta el nivel que tiene tu alma. Si tu alma está en esta generación, es porque es de pesos pesados, es que porque puede luchar contra alguien más de este calibre. Tiene que haber un enemigo, una pelea pareja para que haya un juego. ¿Cuál sigue, señores? Otra condición para que haya un partido. A ver, los fans, ¿qué tiene que haber? No fans, no lo han dicho todavía. Fans, todo el tiempo fans, fíjate. Tiempo, de acuerdo. Si no hay tiempo, no hay juego. El tiempo es lo número uno que tiene que haber. Si no, imagínate, vamos a jugar un juego de 2 meses. ¿A quién le importa, mano? Que anoten, luego anotamos en la próxima semana. Luego metemos gol luego. ¿Qué más te da? No, son 4 cuartos de 15. Y generalmente al final, gracias. Se matan por el segundo al final. La persona se mata por el segundo. Cada segundo cuenta. ¿Y por qué cuenta cada segundo? Porque sabes que va a acabar. Todo el tiempo cuenta cuando sabes que va a acabar, que hay un fin. Y el tiempo vuela. No pasa que la gente pasa una... ¿El tiempo? ¿Dónde estás? ¿Qué edad tengo? ¿Qué pasa con el tiempo? Se fue. Se fue el tiempo. No hay tiempo. Si uno supiera hasta 120 años que hay un día que va a partir, entonces diría, aprovecharías más el tiempo. No estamos aquí para siempre, hasta 120 años, pero tiene un fin. Hashem puso un fin para que aproveches el tiempo. Dice el Arizal que escribió, que explicó la Kabbalah, dice así: no creas que los días están contados y están sin fin. La Neshama tiene muchas chispas. Cada chispa es un día. Cada día que pasa le quitan una chispa a la Neshama que ya se fue, no regresa. El tiempo no regresa y cada día tienes una misión. ¿Acabó el día? ¿La cumplí o no? Cada Neshama tiene muchas chispas. ¿Cuántas chispas tiene según los días que va a vivir? Está calculado. Hashem ya sabe, tiene un fin. Pero algo muy interesante. Y esto no es igual al fútbol americano, es diferente. El fútbol americano tienes algunas posibilidades de parar. ¿Cómo paras el tiempo? Time out. Paras el tiempo. Time out. Parado el tiempo. ¿Cómo paras el tiempo? Te sales de la cancha. Se para el tiempo. ¿Cómo paras el tiempo? Paras incompleto. Paras el, avientas el balón al piso. En la vida no existe eso. No hay time outs en la vida. No hay. Quisiéramos parar el tiempo y que no siga. Y hoy que no sea, que no avance el tiempo. En la vida no hay time outs. No hay tiempos fuera. Está corriendo el tiempo. Están corriendo los días. Están corriendo las chispas en tu Neshama. Pero eso hace que tenga sentido la vida y que la aproveches y que trates de superarte cada momento, porque este momento no regresa. Y la persona ahí, entonces imagínense, está en un mundo con reglas, está en un mundo donde tiene un enemigo de su nivel, Yetzará, y está en un mundo donde no hay tiempos fuera. El tiempo corre y lo tienes que aprovechar porque hay un final. Y la persona que todos vivamos 120 años con salud y alegría, que está consciente de eso, su vida cambia totalmente. Porque ya es otra cosa, sabe que hay un fin, sabe que tiene que aprovechar, tiene que superarse como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como hermana, como socio. Tiene lo que hacer en el mundo, porque tiene un fin. El tiempo, hay un fin en el tiempo. Y no hay time outs, no hay cómo pararlo. Y van a pasar 10, 20, 30, 50 años, vas a voltear. Vas a decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Aproveché? Vas a decir, hice lo que pude, me esforcé, me elevé, me superé, traté de ser mejor. El equipo, como ustedes saben, cada quien... Y esta es una historia también personal que nos pasó. No sé si Jaime Josef se acuerda o no, pero cuando jugamos fútbol americano también, primer entrenamiento, y los entrenamientos eran de miedo, no era, era de cuidado. Bueno, ya 2 horas intensas, acabamos, todos se sientan ahí en el campo, todos los jugadores, llega el coach, ¿qué pasó? Muy bien, muy bien. A ver, tú, ¿qué posición quieres ser? Se para un cuate. Yo quiero ser quarterback. Muy bien. ¿Tú? Yo, corredor. ¿Ok? ¿Tú? Quarterback. ¿Tú? Corredor. ¿Tú? Quarterback. ¿Tú? Corredor. Dijo el coach, ya nos vamos a la casa. se acabó el equipo, no hay equipo. Todo el mundo quiere ser el famoso, el quarterback, todo el mundo quiere ser el corredor, la estrella. No hay equipo, se acabó el entrenamiento. Tenemos que entender que en la vida hay posiciones, en el juego hay posiciones. Si todo el mundo quiere ser el quarterback, ¿quién va a defender el quarterback? ¿Quién va a ser el líder ofensivo? ¿Quién va a cachar la pelota? No todos pueden ser el delantero famoso, no todo el mundo puede ser Messi. O Ronaldo, no sé cómo se llama. No puede ser todo, yo quiero ser Messi. Es infantil, es inmaduro. Imagínate, juega el Barcelona, todos con la camisa de Messi de delanteros. Están locos. Alguien que es maduro, alguien que sabe reconocer su posición. ¿Quieres tener Torah, dice la Mishnah? Reconoce tu lugar, tu posición en tu casa, tu posición en la sociedad, tu posición con tu familia y, lo más importante, tu posición contigo mismo. ¿Qué papel tú puedes desempeñar? ¿Qué puedes otorgar que nadie lo puede hacer? Hashem dijo, la persona está obligada de decir, por mí se creó el mundo. Tú eres tan importante como un mundo. Tienes un papel, una misión que nadie puede hacer. Desde Adam Arishon hasta que llegue el Mashiach, no hubo nadie como tú, con esas cualidades, con esa personalidad, con esa necesidad de desempeñar ese papel. Y si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Entonces, aunque somos un equipo donde cada quien su posición. Y si no vamos a entender eso, simplemente no se puede vivir. Ni como sociedad, ni como grupo, ni como uno mismo. Pero algo muy interesante es que si hay una posición que todos somos, escuchen bien. Había un rabino, un jajam, en el aeropuerto. Llegó al aeropuerto con sus maletas, religioso, con los niños, 8, 9, 10, 11, no sé cuántos niños llevaba. Llegan al aeropuerto con las maletas llenas de comida. Y, ¿no? Llegan, señor, su vuelo se retrasó. Bueno, en un aeropuerto, 2-3 horas, sentado ahí, con los niños. ¿Y qué empiezan a hacer los niños a los 2 minutos que va el relajo en el aeropuerto? Dijo el señor, tenía 3 hijos. Primero empezaron a subir por las escaleras eléctricas hacia arriba. Subieron. Luego empezaron a bajar por las escaleras eléctricas hacia abajo. ¿Y luego qué hicieron? Subieron por las de abajo. Empezaron a subir las que bajaban. Y tenía 3 hijos. Y uno llegó corriendo, corriendo, corriendo. Se cansó la mitad. Ya, se fue para abajo. Otro, al poquito tiempo, ni siquiera corrió. Se lo llevó la de bajada. El tercer hijo empezó, subió las escaleras. A la mitad se estaba quedando cansado. Siguió, tomó aire. Y al final, llegó hasta arriba. Dice el jajam, de ahí aprendí que hay 3 grupos de personas. Uno, intentan un poquito, se pone difícil, ya. Otros intentan, sí voy a intentar superarme, y a la mera hora se van para abajo. Pero hay quienes toman la iniciativa, se esfuerzan, tratan de subir, es difícil, se cansan, quieren seguir creciendo, suben y al final lo logran, aunque es muy difícil. Cada quien tiene que superarse uno mismo. Dicen nuestros sabios, si yo no soy para mí, ¿quién va a ser para mí? Si yo no me preocupo por mí, ¿quién se va a preocupar por mí? Si tú no estás para ti, ¿quién está para ti? Tú tienes que ser el que se preocupe por ti, el que ejecute tu vida. Nadie te va a ayudar si tú no te ayudas. Nadie te va a decir que te va a superar si tú no te superas. Yo tomaba clases con un jajam durante 2-3 años. Tomábamos una clase media hora semanal. Pasaron 3 años y le dije a jajam, me arrepentí que estuve en sus clases. Dice, ¿por qué? Dije, desde que estoy aquí en sus clases, no me he superado en nada, de nada me sirvieron. ¿Sabes qué me contestó? Me dijo, ese no es mi problema, ese es tu problema. Yo voy a hacer que tú te superes, yo voy a hacer que tú crezcas, tú tienes que hacer eso por ti. Ser quien ejecuta las cosas, quien las lleva a cabo. ¿Quién es ese? El quarterback de la vida. Ahí está. Porque vean qué interesante posición tiene el quarterback. Al quarterback le dicen, ¿qué jugada va a hacer? Le dicen la jugada. Pero cuando llega, él decide qué hacer. Él decide si pide el timeout, él decide si cambia la jugada, él decide a quién tirar el balón, él decide, él ejecuta. ¿Quién ejecuta? El quarterback. Cada quien tiene una posición en la vida, pero hay una que todos tenemos. Tú eres el quarterback de tu vida. Tú haces que tu vida camine, que tu vida funcione, que tú te superes. Nadie te va a ayudar si tú no te quieres ayudar. ¿Correcto? Todo el mundo sabe al principio que uno quiere ir a un psicólogo. Si no quiere ir, no lo mandes. No lo vas a obligar. Si no quiere dejar el cigarro, no lo va a dejar. Si no quiere buscar ayuda, no la va a buscar. Si no se quiere superar, no se va a superar. Es nuestra labor de sentir que somos esos niños que tenemos que subir la escalera. Somos esos quarterbacks que necesitan ejecutar las cosas. Y algo es muy claro, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Si no estoy yo para mí, ¿quién está para mí? Una vez que tú estás para ti, entonces todo el mundo te puede ayudar. Pero el primer paso, ¿quién lo da? Tú. ¿Quién ejecuta? Uno mismo. Voy a pasar un video. Voy a decir otro mensaje. Quiero que vean este video. Está muy interesante.
Sacar todo hacia
10 minutos, 10, 15 minutos.
Thank you.
Bueno, ahí el video sigue. No sé qué piensan ustedes cuando ven un video así. Pero a mí se me antoja salir a echar unos pases aquí afuera. Unos pases, juego americano. Ve la dedicación, ve la entrega, ve la motivación. Se esfuerzan, se matan por eso. ¿Cuántas horas entrenan para ese momento? ¿Cuánto tiempo se dedican? ¿Están realmente inspirados? ¿Están motivándose? ¿Están gritándose? ¿Están dejando la vida ahí? Pero eso me recuerda también otra cosa. La metáfora de Revi. ¿Escucharon la metáfora de Revi? Revi tenía un amigo que se llamaba Antoninus. Revi era un gran sabio de hace 2000 años. Y tenía un amigo romano, Antoninus. Y le dijo Antoninus a Revi: tengo una pregunta muy fuerte para ustedes. Ustedes dicen que hay cuerpo y alma, ¿no? El otro dijo: sí, hay cuerpo y alma. Dijo: tengo una pregunta. Y ustedes dicen que su Dios juzga después de la vida, ¿no? Le dijo: sí. Dijo: tengo una pregunta. Si hay cuerpo y alma, le dijo, se muere la persona, el cuerpo se queda aquí. Va a llegar al juicio, lo van a juzgar. Oye, ¿por qué hiciste esto? Va a contestar muy fácil. Le van a preguntar al alma: ¿por qué lo hiciste? Va a decir el alma: yo no fui, fue el cuerpo. Está repitiendo acá. Suena. Entonces a la persona le van a decir, al alma: ¿fuiste tú la que pecó? ¿Qué va a decir el alma? Yo no fui, fue el cuerpo. Ella está en el mundo. Sin el cuerpo yo no puedo estar en el mundo. Le van a decir al cuerpo: tú pecaste. ¿Qué va a decir el alma? ¿Qué va a decir el cuerpo? Yo no fui, fue el alma. Desde que se fue ya estoy en el... no puedo vivir. ¿A quién van a juzgar? ¿Al cuerpo o al alma? Eso le preguntó Revi, de Antoninus a Revi. Le dijo Revi: tengo un ejemplo. Había una vez un hombre ciego y un señor en muletas. Y el rey los puso para cuidar un campo de frutas. Les dijo: por favor, cuiden el campo de frutas. Estaban el ciego y el señor en muletas en el campo. Y de repente vieron una fruta muy bonita. Se les antojó una manzana. Le dijo el de muletas al ciego: oye, hay una manzana ahí, está, se ve buenísima. Dijo: sí, pero yo no puedo llegar, no sé cómo, no veo nada. Le dijo: ya sé, yo me subo encima de ti, le dijo de las muletas, y te voy diciendo por dónde. Yo no puedo caminar, tú no puedes ver. Me subo encima de ti y te voy diciendo. Le dijo: derecha, se subió, le dijo: derecha, izquierda, aquí no te muevas. Agarró la manzana. Entonces le dijo, se subió encima y se comieron la fruta. Llegó el rey: ¿quién se comió la fruta? Le dijo el ciego: yo no soy, yo no puedo ver. Le dijo: ¿fuiste tú el de las muletas? Le dijo: no, yo no puedo caminar. Se le hizo raro al rey, dijo: fueron los dos juntos. Agarró, los subió y los colgó juntos. Le dijo Revi: Hashem va a juzgar al cuerpo y al alma juntos. El cuerpo tiene muchas fuerzas. Tiene toda la capacidad del cuerpo de caminar en este mundo. Pero el cuerpo es ciego. No sabe. Sabe que tiene que superarse. Sabe que tiene que motivarse. Sabe que tiene que esforzarse y dar lo mejor de él. Pero no saben dónde lo tiene que dar. ¿Puedes tú aprovechar todas tus fuerzas para meter un balón en la zona de anotación? Toda tu inspiración, toda tu motivación, toda tu capacidad, toda tu entrega, todo tu ser, ¿te dedicas a qué? A meter una pelota en una zona de anotación. ¡Tienes fuerzas! ¡Puedes caminar! Pero el cuerpo es ciego. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿A eso te dedicas? Eso es lo importante del mundo. La Neshama tiene que dirigirte por dónde caminar, porque si no acabas muy emocionado, muy motivado, gritando, ¿para qué? Para meter el balón. Eso es todo el chiste. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? No. Son como ciegos que tienen fuerzas, pero no saben la dirección. La Neshama te va diciendo, aprovecha tu motivación, aprovecha tu fuerza, entrégate como ellos, pero no a meter el balón, a superarte como ser humano. Que te diga tu Neshama dónde tienes que esforzarte. Uno me dijo a mí, si yo tratara a mi esposa como juego fútbol, sería el mejor esposo del mundo. Llego a tener un torneo, llego al torneo, me concentro, tengo lo que tengo que hacer y lo hago. Si tuviera esta actitud en mi casa, sería el mejor esposo del mundo. Si yo trataría a mi esposa como juego fútbol, tendría el mejor Shalom Bait. Si yo trataría a mis semejantes como me dedico, me esfuerzo, me entrego, sería el mejor ser humano. Aprovecha esas cojot que son ciegas. Pues tienes una Torah, una Neshama que te guía, te dice por dónde. Le dijo Revi, Hashem va a juntar a los dos, porque la Neshama sabe qué hacer y cada quien sabemos qué está bien y qué está mal. ¿Y por dónde hay que caminar? Pero el cuerpo no te deja, el ciego quiere lo suyo. Entendamos, aprovechamos toda esa entrega, toda esa dedicación, toda esa fuerza para que la persona se supere, sea mejor persona. Dijimos en resumen, muchas cosas que se pueden aprender del fútbol. Aprendamos a ver los mensajes. Hay reglas. Tenemos un yetzer hará. No tenemos tiempo. No hay timeouts. Y lo más importante, cuando veas un partido, veas cómo la gente se entrega, vas a decir, yo me voy a entrenar igual que ellos. ¡Me voy a entregar igual que ellos! Pero no para meter un touchdown, ni para meter un gol. Para elevarme como ser humano. Para desarrollarme y para acercarme al Creador. Gracias por su tiempo, fue un gusto haber compartido estas palabras con ustedes. Gracias.
La verdad le agradezco al Hamán estar aquí con nosotros. Me siento muy orgulloso de estar compartiendo esta plática con ustedes. Los quiero invitar a pasar a la ciudad que tengo preparado. Es unas hamburguesas de primera. No es por hacer promoción a Manel, no me pagan nada por la promoción. Pero de veras, la vez que vino, me gustaron muchísimo y estoy seguro que también les van a encantar también. Desde otra semana antes, bueno, avisar que la clase también, todas las hamburguesas, los trabajos que digamos son de Dios más, Jacobo, también por comer, de Patecer, pero también me faltó. Y quiero pasarles rápido un video de nuestro viaje.